Son las tres únicas que quedan, el señor Alex Steele, la señora Juliet Ashby y la señora Amy Winehouse.
Mi teta.
O Mrs. Amy Winehouse. Todos los demás se han ido. Ha sido mi...
¿Quieres chupa-chup?
No.
Pruébalo.
No, no, no. Pruébalo. Nadie quiere probar eso lleno de babas.
Pruébalo. Venga, ven aquí. Pruébalo.
No.
Loren, chúpalo.
Esta soy yo. Es mi fiesta. Es el día de mi cumpleaños, mi fiesta. Vaya.
Cantaba con una banda de jazz, la National Youth Jazz Orchestra. Tenía 16 años y me encantaba el jazz. Dinah Washington, Sarah Vaughan, Tony Bennett. Aprendí a cantar escuchando música como la de Monk y a muchos otros solistas. No solo escuchaba cantantes, aprendía con todo. My huckleberry friend, Moon River. Para mí fue importante cantar, pero nunca pensé que acabaría trabajando como cantante. Pensé que simplemente tenía suerte porque sería algo que podría hacer siempre que quisiera. Pero nunca pensé en ello como en una carrera.
¿Qué día es?
24.
¿Hoy?
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
¿Qué día?
24.
¿De qué?
De enero.
¿Y qué día de la semana es?
Sábado.
¿Y de qué año?
Hora de comer.
Yo era un auxiliar administrativo de 19 años de una empresa de publicidad dirigida por Simon Fuller. Mi intención era empezar a ganarme la vida como cazatalentos, pero me venía muy grande.
Mi amigo Tyler es cantante. Yo estaba con Nicky Szymanski y Tyler dijo, mi amiga canta jazz y es muy buena. Y Nicky me dijo, ¿quieres pasarte por el estudio? Yo le respondí, ¿para qué? Y me dijo, si escribes canciones podríamos conseguir un contrato discográfico. Y yo pensé, ¿y tú qué ganas?
Hola.
Hola.
Estoy feísima. No me grabes. Mírate tú, estás guapísimo.
¿Qué va? Tengo una papada enorme.
¿Te preocupa?
Es para siempre.
¿Quieres grabarla?
Sí. Hola. Estoy aquí fumando. Me gustaría que quedara triste. Parezco una cabeza flotante, como si no tuviese pelo, como en una pantalla negra. Esa es mi mano. ¿Qué pasa aquí?
Habíamos grabado unas cuantas demos. Y le pregunté si alguna vez había pensado en escribir. Dijo que no se sentía segura escribiendo canciones, pero sí poemas. Sabía que había estado escribiendo canciones, pero eran canciones muy personales.
escribiría nada que no fuese personal, porque no podría contar bien la historia si no la hubiese vivido. Aunque algunas de ellas sean personales y tristes, nunca dejaría que solo fueran tristes. Una canción tiene que estar rematada. Quiero letras diferentes.
Alguien me dio un CD con dos canciones que no eran precisamente lo que se suele llamar éxitos, pero que transmitían una emoción que me conmovió. Y cuando un artista tiene eso, es porque detrás hay una historia que contar. Para mí fue un acto de fe. Incluso mi jefe cuestionó el contrato porque nos estábamos comprometiendo a darle a un artista independiente cerca de un cuarto de millón de libras.
En cuanto firmé el contrato, salí corriendo a comprarme un piso. Siempre he querido vivir sola. Quería una casa en la que relajarme, escribir canciones, poner música, fumar hierba, levantarme y pasarme el día fumando hierba. No puedes hacerlo en casa de tu madre.
Las dos sabíamos que queríamos vivir juntas y que queríamos vivir solas. Ella tenía problemas familiares. Yo también tenía problemas con mi familia. Nos cuidábamos la una a la otra. Aquello era increíble. Éramos jóvenes, dos buenas amigas que compartían piso. Le encantaba. Juliet cantaba, Amy cantaba y solíamos vernos todos los días. Íbamos a muchos conciertos con Amy. Y cuando empezó a hacer su propia música, nos sentimos muy orgullosas.
Amy, ¿dónde estamos?
En Brighton.
Pero digo ahora.
Estamos en no sé qué square, Regency Square, en un taxi negro. En un taxi blanco, es muy bonito.
Ella es Lauren.
¿Sabes lo que me gusta de Nicky? Sus piernas. ¿Y sabes qué otra cosa más?
¿Qué?
No es tu pelo.
Amy podía hacer que te sintieses muy importante. Y al segundo siguiente, totalmente insignificante. Y volvía a hacerte sentir importante. Así era ella. Le gustaba que la gente se sintiese cómoda para después sorprenderles. ¿Y si me peinase? ¿Qué pasaría?
Que ya podrías casarte conmigo.
¿Tienes la leyenda del indomable? Aunque la he visto hace poco.
Me encanta.
Es muy buena.
¿Te comerías 50 huevos?
Pues mira, voy a intentarlo.
Su primera relación fue con un tipo algo mayor llamado Chris. Le ponía mucho. Estaba locamente enamorada de él. Escribió canciones sobre lo mucho que le ponía. Pero al final ella perdió el interés y empezó a hablar de él y a escribir sobre ello.
¿Uno de los nuestros? Karen. Me encanta esa escena.
Sí. ¿Eras tú el que solía llamarme Karen? ¿Me parezco?
Un poco. ¿Te gustan los hombres poderosos?
Don't you know you're supposed to be the man? Not a pale in comparison to who you think I am. You're always gonna talk it through. I don't care. I always have to comfort you. Well, I'm there. But that's what I need you to do.
Cuando era pequeña, pensaba que la música que estaba en las listas de éxitos, la música que la gente sacaba, para mí no era música. La veía descafeinada o me parecía basura. Lo escriben para ti y tienes que cantarlo. Eso le pasa a mucha de la música de hoy. Empecé a escribir música como un desafío personal, para ver si era capaz de escribir o simplemente porque no había nada que me gustase escuchar en ese momento. Al haber escuchado jazz y a grandes letristas como James Taylor o Carole King, me sentía como si ninguna de las canciones nuevas del momento pudiesen representarme a mí o a cómo me sentía. Entonces empecé a escribir mis canciones a partir de experiencias personales. Esta es I Heard Love Is Blind. Este pelo me está poniendo histérica. Voy a recogérmelo.
Recuerdo que cuando entró pensé que tenía una personalidad muy fuerte. Me dije, tiene algo. Y pensé, por favor, que sea buena.
Escribí esto en Miami con un tipo llamado Salam. Y estoy muy orgullosa.
Tenía 18 años y era la típica chica judía del norte de Londres, con mucho carácter. Era muy tímida, pero irradiaba algo. Tenía carisma. Con la capacidad que tenía para escribir letras y melodías, parecía un alma vieja atrapada en un cuerpo muy joven. Firmamos el contrato enseguida.
Su disco salió ayer. ¿Cuánto ha vendido?
Unas 800 copias.
Eso hacen...
He vaciado la cuenta porque he comprado 600.
Al menos la mitad de mis amigos han comprado el disco. Más vale que llame a la otra mitad. Está hecha un ovillo. Va a enfadarse.
¿Amy?
¿Amy? Anda, explícanos de qué va todo esto.
¿Vienes con nosotros?
Estoy durmiendo.
Sonríenos y apagamos la cámara.
Ahora estoy en el coche.
Venga, dame al menos una sonrisa.
Va a recogerme a las 10.
¿Crees que va a tener un gran éxito?
No creo. Porque mi música no está en esa escala. Lo que hago no está en esa escala. A veces me gustaría que lo estuviese, pero no creo que vaya a hacerme famosa. No sabría qué hacer. Lo más lógico es que acabe volviéndome loca.
¿A dónde vamos?
A Birmingham.
¿Por qué vamos allí?
Vamos a Birmingham a cantar.
¿Sí?
Y a disfrutar. Ha sido genial. Ha sido genial.
A ver si me ganas.
Me ha encantado. ¿Qué opinas de lo bonito que ha sido?
No pienso cantar Victoria. Además, desafino.
No desafinas. Grábame tú. Me toca.
Quiero grabar una buena. Menuda toma. Le da igual.
Mira qué buena soy. Hay poca luz. Que no se vean los granos.
¿Qué granos?
Te quiero.
Tengo un plano cercano.
No grabes mis granos. Eres gilipollas. ¿Me queda bien?
Muy bien. Estupendo.
¿Me lo juras?
Te lo juro.
¿Cuál canta la primera?
Creo que deberías empezar con...
Me encanta tu gorrito, es monísimo.
Yo empezaría con... Te estoy grabando. Vale. Vale. Por ello, tú puedes.
¿Te presentas?
Sí, soy Amy Winehouse, tengo 20 años y soy cantante de jazz.
He oído tu disco y suena muy maduro. ¿Has grabado en directo la voz y también los instrumentos?
Sí, toda la parte instrumental es en directo. No pondría nada que no fuera real. Añadieron cuerdas en Take the Box, pero no lo decidí yo. Nunca, nunca hubiese metido ni una sola cuerda en mi disco, jamás. Y el tipo que mezcló esta canción ni siquiera pensó en ello.
Vale. Un par de preguntas.
Siento haber sido tan cortante, pero es que me molestó mucho.
¿Te molestó?
Sí. Porque odio al que hizo eso.
Ah, vale.
Por eso.
Vale, vale. Vale.
Era una chica un poco bocazas que no había tratado casi nunca con los medios. Y podía ser muy cortante, especialmente si se aburría o pensaba que no la entendían.
No sé. A mí me parece que todas las mujeres que escriben lo hacen sobre sus cosas. Las graban en un disco y se quedan tan tranquilas, de verdad. Mira Dido. Ella utilizó su álbum para expresar en él sus emociones.
¿Ah, sí?
Sí, trata sobre la ruptura de su relación y de cómo sobrevivir a esa situación. Sobre todo de eso, de hacer todo lo posible para no hundirte con el barco.
Ya.
Dido es Dido. Pero lo que quiero decirte...
Es una de las vocalistas con más talento que han surgido en este país en muchos, muchos años. Amy Winehouse. Fantástico. Estás en la compañía que tuvo a S Club 7 y también a las Spice Girls, Simon Fuller. ¿Te han pedido que te moldees, que cambies tu modo de vestir, de hablar o de comportarte?
Sí. Uno de ellos intentó moldearme en forma de triángulo y yo le dije no. No, tengo un estilo propio. Tengo mi propio estilo. Escribo mis propias canciones. Y si una persona ya tiene de todo, no se le puede añadir... mucho más.
Ya. Me encanta de ti que hablas como una persona normal.
Gracias.
No, porque yo también soy normal y no sé. Da gusto oír hablar a alguien que no está hablando como si hubiese dado clases de alocución.
Ya.
Sí.
Di clases de alocución, pero decidí que...
Las olvidaste.
Fue hace muchos años.
Me di cuenta muy pronto de que cuando Amy tomaba una decisión, era complicado enfrentarse a ella. Solía decir, mamá, eres tan blanda conmigo que siempre me salgo con la mía. Deberías ser más dura. Yo asumí aquello. No era lo bastante fuerte para decirle, para.
Mi madre tuvo a sus hijos y los crió ella sola, porque cuando mi padre estaba ahí realmente no estaba. Nunca estaba para las cosas importantes. Y me refiero a cuando nos portábamos fatal. No nos vamos a la cama. Mi padre nunca estaba para decir, hacedle caso a vuestra madre. Eso nos faltó. Decía que trabajaba.
Conocí a otra mujer cuando Amy tenía 18 meses. Trabajábamos juntos. Tuvimos una aventura. Pero pasaron 9 años antes de que me fuese de casa. Fui un cobarde. Pero sentí que Amy lo superó muy rápido.
Yo siempre estaba sonriendo. Era muy dulce, muy nerviosa y muy buena hasta que cumplí 9 años. Cuando mis padres se separaron, pensé, puedo ponerme lo que quiera, decir tacos, maquillarme. Esto mola. Me hice un tatuaje, piercings, me saltaba las clases y me iba con mi novio. Mi madre venía a casa del trabajo a la hora de comer y yo estaba tirada con mi novio.
Cuando Amy tenía 14 años, la llevaron al médico y le mandaron antidepresivos.
Tomaba Seroxat. Me volvía una pirada y una despistada. No sabía qué era la depresión. Sabía que a veces me sentía rara. Les pasa a los músicos, por eso escribo música. Tampoco es que estuviera hecha una mierda. Hay mucha gente que sufre depresión y no tienen manera de expresarlo, ¿sabes? No pueden tocar la guitarra durante horas para sentirse mejor.
She was a family man. So surely I will never, ever go through it first hand. Till too late. What does she, my mama, hate? I can't help but demonstrate my Freudian face. My alibi for all day. It's the river peace itself, it fails to die. An animal, aggression is my downfall. I don't care about what you got, I want it all. I just bring up in my head and shoved under my bed.
Amy siempre me decía que ese era su sueño. Hacer ese tipo de conciertos. Tocar en clubes de jazz para poco público. Tenía una relación muy pura con la música. Una relación visceral. Como si necesitase la música tanto como a una persona y pudiese morir por ella.
Os leeré esto. Madre mía. El ganador es la canción Stronger Than Me de Amy Winehouse y Salan Remy. Un aplauso.
Esa soy yo, aquí estoy. Vaya. No me lo creo. Gracias, Salam. No hay una imagen suya, pero Salam es el productor más inspirador con el que he trabajado nunca. Y tiene una habilidad única. No solo sabe cuál es el ritmo más apropiado, sino que también sabe sacar tu lado más artístico. Esa es la historia de esta canción. Quisiera agradecer...
Permití que introdujese su chispa en sus canciones. Cuando la oí cantar, supe que era una cantante de jazz. Tenía el estilo de una cantante de jazz de 65 años. Sabía cómo se hacía. Y le dije, si esto lo haces con 18 años, ¿qué será lo que hagas con 25?
Estamos con Mos Def en el backstage. Gracias por venir y dedicarnos un momento.
Sabía que estabais con algo, así que he venido. Conocí a Amy en el año 2004. Estaba en Inglaterra. Admiro el jazz y me encantaba lo que hacía. Era única, era atrevida y sincera. Y lo que más me gustaba de Amy era que no iba de sobrada, era auténtica. Tuve la oportunidad de conocerla y nos hicimos amigos rápidamente. Era encantadora y muy dulce. Estaba un poco colado por ella. Era franca y siempre tenía a mano un chiste verde. Podía tumbar a cualquiera bebiendo. No le daba miedo liarse unos porros. Tenía una sonrisa enorme. Era un encanto.
No pareces preocupada. Tú ya me entiendes. Hay algunos artistas que entran aquí diciendo, quiero el número uno.
Sí,
quiero
sí.
Llegar al número uno y quiero hacer ya un segundo álbum.
Cierto.
¿Pero tú?
Tengo muy claro qué quiero hacer. No me interesa el éxito. Para mí el éxito no es lo mismo que para la compañía discográfica. El éxito es tener la libertad de trabajar con quien yo quiera.
Sí.
Poder mandarlo todo a la mierda cuando quieras e ir al estudio cuando tenga que ir al estudio.
Pero no puedes hacerlo. Tienes responsabilidades. Te estás convirtiendo en famosa. Te vas a ver...
Sí.
No digo que la prensa vaya a perseguirte, pero tendrá responsabilidades que llamarán a tu puerta cuando no te apetezca.
Es verdad. Pero cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música. Así que dejadme en paz y lo haré. Crearé música. Necesito tiempo para poder hacer música. Dejé de trabajar en enero de 2005. Y como no estaba trabajando, se suponía que estaba escribiendo otro álbum. Pero la verdad es que no tenía nada sobre lo que escribir. Así que me pasaba el tiempo jugando al billar, emborrachándome. Tenían que llevarme a casa en carretilla.
Fue muy emocionante ir a Camden, porque era la primera casa que se compraba y estábamos felices. Le encantaba vivir en Camden. Pero cuando llegó a Camden, todo empezó a cambiar.
Éramos los Indie Kids. Gazelles, The Rakes, Baby Shambles, todas eran bandas de Camden. Volvía a molar.
En aquella época pensábamos que si firmabas con una multinacional, eras un gilipollas. Porque los más guapos, los mejor vestidos y los más modernos eran los que habían nacido para ser unos perdedores.
The Libertines, ¿no? Conocí a The Libertines un año más tarde que el resto. Pero hacían que la gente se sintiese orgullosa de ser británica. Representaban al auténtico Londres.
Yo llevaba un club llamado Trash con mi amigo Errol, que era el puerta. Blake repartía flyers de Trash.
No nos habríamos conocido. Muchos no se habrían conocido de no ser por Trash. ¿Es cierto o no?
Sí.
Fue en el sitio en el que aprendí a ligar.
Le encantaban las chicas. Le encantaba salir y echar polvos. Siempre estaba en alguna cama.
Nos conocimos en el The Good Mixer en Camden. Yo estaba en el bar y entró ella. Jugamos al billar y nos fuimos a otro pub. Luego volvimos a casa de Amy. Ella y yo estábamos saliendo con otra persona. Pero no pensé en ello como en una infidelidad. Solo la veía como una chica muy caliente. Yo era así.
Cuando conocí a Blake, me enseñó que si no vas a por todas, que si no te involucras en una situación, nunca sabrás qué podría haber pasado. La vida es corta. Hola, ¿estás bien? Sí, bien, gracias.
¿Estás bien?
Sí.
¿Qué estás haciendo ahora? Porque Frank salió el año pasado y no hemos vuelto a saber nada de ti. ¿Cuándo será tu próximo single?
Voy a componer el siguiente álbum dentro de poco.
¿Tienes el bloqueo del escritor?
Sí, escribir no es fácil. No lo es porque escribir algo de lo que te sientas orgullosa es más difícil. Lo estoy intentando, ¿sabes?
Pedí verla. Llegó tarde y vino con Nicky. Era todo un personaje. Me llamaba tío Lucien y eso me gustaba mucho. Tenía confianza con ella, así que no había adulación gratuita. Le dije, necesito otro álbum, vete y escríbelo. Esto es una mierda. Frank es el pasado, esto es el presente. Se olvidarán de ti. No le gustó.
Nick Szymanski.
Sí.
Incorpórate.
¿Qué
tal estás?
La verdad es que muy bien. Gracias. ¿Y tú?
Muy bien.
En medio de todo esto, ella decidió que quería que le dejase 19 a Simon Fuller y que fuese su manager. No le gustaba que la relacionasen con Pop Idol y las Spice Girls. Pero pensé que sería muy traicionero marcharme en ese momento. Blake se estaba convirtiendo en una de las personas más importantes en su vida. Estaba con él todo el tiempo. No quería ir a ningún sitio sin él.
Pasamos el verano juntos. Decía que éramos gemelos. Esa era nuestra relación. Me gustaba hacerme daño y creo que a Amy le gustaba hacerse daño. Iba en nuestros genes. Le preguntaba por qué era tan promiscua y por qué era como un hombre en cuanto al sexo. Eso indica que alguien ha vivido un episodio traumático, quizá de índole sexual. Viendo su comportamiento, tenía sentido. Decía, por nada, no abusaron de mí cuando era una niña ni nada por el estilo. Y decía que todo era a causa de que su padre abandonó a su madre y eso le impidió ver a su padre. Lo entendí. Cuando tenía 9 años me corté las venas. No sé si lo que quería era morir o si lo que quería era que mi madre dejase a mi padrastro. Amy y yo nos parecíamos.
Me enamoré de alguien por quien estaba dispuesta a morir. Estábamos juntos y enamorados. Y eso es como una droga, ¿no?
¿Quién está detrás de la puerta verde?
La señora de la casa no está. Se ha ido un momento a alguna parte. Y en algún sitio cenará, así que yo voy a fumarme un cigarrillo mientras no está. No se lo digas. ¿Vale?
Qué mala.
Voy.
Mi excusi. Háblame de este sitio.
Mientras ella está fuera, te enseñaré la casa, ¿vale? ¿Estás preparada? Primero te llevaré al salón. Está reservado para las visitas, pero hoy puedes ser mi invitada porque no hay nadie. Esta es la superterraza. Sígueme, no te preocupes por mi...
¿Dónde está?
Aquí la tienes, esta es la superterraza. Ese es Cecil. Cecil vive aquí.
Cecil.
Y este es el dormitorio. Está muy bien, hay armarios. Eso de arriba es donde duermo cuando la señora viene a casa.
¡El retrete!
A veces, cuando estoy solo, me ducho con la ropa puesta. Es el único modo de relajarse. Este es el gancho del que me cuelgo cuando tengo problemas. Pero no lo hago muy a menudo. Soy un buen chico. Esto es todo. Bienvenida a mi humilde morada.
Amy. Estamos sentadas en un pequeño bar tomando unos cócteles. Este es mi cóctel. Ese es el cóctel de Amy.
Creo que lleva rohipnol.
Vino y me dijo: Loren, escucha este mensaje de Blake.
Le dije que no quería dejar a mi novia y que era mejor ser amigos.
Estaba obsesionada con los mensajes. Él quería dejarlo, pero ella estaba obsesionada. Lo único que quería era que él se interesara por ella.
Y se descontroló. Él volvió con su novia y ella se vengó. Se acostó con su amigo.
Yo sabía que cuando se enterase no querría volver a hablar conmigo. Pero tenía que hacerlo porque uno tenía que acabar con el otro. Porque solo nos hacíamos daño. Cuando rompimos me volví completamente loca. Era una imprudente. Enloquecí. Todo me recordaba a él. Buscaba algo en la nevera y le veía. Subía las escaleras, veía sangre en las paredes y pensaba en él. Era de mis puños.
La persona que vivía al lado tenía el número de teléfono de Juliet y la llamó para decirle que Amy se había caído y que se había hecho daño en la cabeza, así que fuimos para allá. Parecía que hubiese ocupas en su casa. Apestaba, todo estaba sucio. Ella estaba tumbada en la cama y tenía un chichón enorme en la cabeza. Estuvimos limpiando la casa hasta las 3 de la mañana. Llamé a su padre y también a Nick.
Como estaba deprimida, no comía. Es algo normal. Cuando te sientes así, pierdes el apetito. No era por todo lo que estaba bebiendo, sino por la rapidez con la que lo hacía. Me había vuelto muy irresponsable.
¿Bebías desde que te levantabas?
Sí, me levantaba y cogía la botella.
Nos reunimos y dijimos: esto está fuera de control. Tenemos que buscar ayuda. Hablé con sus padres y quisieron hacerse cargo de ella. Y de repente la secuestré. La recogí y pensé: voy a llevarte a un lugar en medio de la nada y vamos a sentarnos ahí hasta que te des cuenta de lo que está pasando. Así que la llevé hasta Black Park, en Iver. Al principio ella se lo tomó a risa. Eres un imbécil. De ahí pasó a: no seas gilipollas, golpeó mi coche. Y finalmente se vino abajo. Me abrió su corazón. Dijo que creía que tenía un problema, que estaba perdida y que se sentía abrumada. Era terrible. Accedió a ir a rehabilitación. La llevé a un especialista. Decía: no quiero hablar de ello, iré si mi padre me lo pide. Habíamos hablado con Mitch. Lo teníamos todo planeado. Se convirtió en una cría. Se sentó en el regazo de su padre y le abrazó.
Les dije a los managers, no tiene que desintoxicarse, está bien.
Mi padre dijo, estás bien, no tienes por qué ir. Y yo dije, voy, hablo con él y nos marchamos.
No tenía que ir a desintoxicación.
Creo que perdimos una grandísima oportunidad en ese momento. Quizá no. Hay casos en los que tienes que ir dos o tres veces, pero ella no era una estrella. Los paparazzi no la perseguían. Podríamos haber destruido Back to Black. Ese disco no debió salir. Y ella hubiese tenido una oportunidad de que la tratasen profesionales, mucho antes de que el mundo acabara adorándola.
Nicky, soy Amy, tu chica judía favorita. Aparte de tu madre. No sé a qué estás jugando, pero te echo mucho de menos. Y te quiero. Y el amor que siento por ti, este amor ardiente que siento por ti, no se verá afectado por el hecho de que nunca quieras responderme al teléfono. No pasa nada. No me importa. No me importa si no vuelves a responderme al teléfono. Seguiré amándote incondicionalmente hasta el día en que mi corazón falle y caiga fulminada. Así que, llámame cuando quieras. No voy a salir. Adiós.
I never wanted you to be my man. I just wanted to see what you could do. Yeah. No. You, yeah.
La discográfica se planteaba dejar que se marchara. Acabó volviendo a Miami. Guy Mutt me dijo, ¿seguro que quieres hacerlo? Y yo le dije, mira, aunque la despidieses, pagaría porque viniese a mi casa a cantar. Porque esta mierda me emociona.
Many times when I try to set you right, it's just too hard. I never wanted you to be my man, but I really couldn't.
Y mientras estuvo aquí, no bebió apenas. Se sentó en el jardín durante 4 días. Se llevaba su cuaderno y escribía.
All I can ever be to you is a darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment quick as gnats. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity.
Llevó tiempo entender ciertas cosas. El punto de inflexión fue cuando empecé a escribir el álbum. Escribo canciones porque estoy mal de la cabeza y tengo que plasmarlo en el papel para sacar algo bueno a partir de algo malo.
Las ideas estaban ahí. Ya había 5 canciones. Sentías que algo empezaba a suceder de forma creativa. Pero seguía preocupado por su salud. Era vulnerable y no estaba bien. Me dijo, ¿vas a dejar 19 para ser mi manager? Le dije, a menos que me dejes ayudarte a recuperarte, no voy a hacerlo por ti. No quiero ver cómo te vas matando poco a poco.
Vino a verme para hablar de que quería un cambio de manager. Le dije, es tu decisión, te apoyaremos, hagas lo que hagas. Quería que su manager fuese Ray Cosberg. Le dije, ¿por qué convertir a tu promotor en tu manager? Ahora vamos a tener que tratar con un promotor cuyo interés principal va a ser sacarla de gira, y sabíamos que en las giras era muy vulnerable.
Cuando conocí a Amy, yo era su promotor de giras. Hablamos y me dijo que tenía un contrato con 19, pero que quería explorar diferentes posibilidades. Dijo, ¿te gustaría hacerlo? Y yo respondí, sí, ¿por qué no hablarlo? Nos llevábamos bien. Yo sería el que la vería después del concierto y le diría, bien hecho, tómate una copa de champán. A veces la gente necesita un cambio porque piensan que es hora de cambiar. Es como cambiar de banco.
No debería haber estado tan unido a Amy. Debería haber sido una relación profesional. Pero cuando tienes 19 años, conoces a alguien de 16 y vives tanto, no lo entiendes. Pasamos muchos años juntos. Y, de repente, yo ya no formaba parte de su vida.
No ha estado mal. Ya. Bueno. Dejadlo ya. Venga, vamos a grabar una toma más.
Cuando escribí la primera canción sobre Blake, las otras surgieron solas. Estaba en racha. Con esa tormenta de sentimientos, las palabras fluían. Cuando escribes una canción, tienes que recordar cómo te sentías, qué día hacía, cómo olía su cuello. Tienes que recordarlo todo.
Me contaba historias sobre Blake y también sobre su tormentosa relación. El primer día escribió Back to Black. Escribió la melodía y la letra en solo 2 horas. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bag. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy.
Al final es un poco triste.
Me encanta, Amy.
Sí.
Parece como si el destino la hubiese atrapado en ese momento mágico en el que ella estaba preparada para ponerse en marcha. Por eso no entendía por qué la gente decía que era una artista problemática, poco trabajadora.
Fui a Nueva York a escuchar lo que estaban haciendo. Y el día que tenía que coger el vuelo, me llamó su manager para decirme que la abuela de Amy estaba enferma y que ella quería volver a verla inmediatamente.
Thank you.
Mi abuela es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a ella. Mi fuerza se la debo a ella.
Cynthia solía cuidar de Amy. Era la madre que yo nunca había tenido. Mi madre nunca fue muy cariñosa conmigo. Así que Amy y Cynthia estaban muy, muy unidas.
Mi madre murió el 5 de mayo de 2006. Tenía cáncer de pulmón.
Cynthia fue una mujer muy fuerte durante toda su vida y le decía las cosas muy claras. Para ella fue terrible. Algo murió dentro de ella.
No voy a tocar esta canción. No voy a tocarla. No voy a tocarla. Hablé con ellos y me dijeron que no era necesario. Sí, sí. Vale.
Estábamos acabando el álbum en Metropolis Studios y Amy tenía que terminar algunas partes.
¿Hay algo para beber?
Es divertido. Nunca me han grabado así, nunca antes lo habían hecho.
Se estaba tomando un par de whiskies. Paramos para comer. Amy pidió un plato de comida enorme y un postre igual de enorme. Se lo comió todo y desapareció un rato. Volvió 45 minutos más tarde, un poco aturdida. El director del estudio me llamó y me dijo: ven, tienes que ver algo. Me llevó al servicio de señoras. Amy lo había vomitado todo. Había redecorado el servicio. Se había secado la cara y las toallas estaban negras, manchadas de máscara de pestañas. En ese momento me di cuenta de que algo iba mal y de que era serio.
Tenía un tofe, pero me lo he comido.
¡Qué rico! Cuando Amy tenía unos 15 años, vino un día y me dijo: he encontrado una dieta genial. Como todo lo que quiero. Y después lo vomito.
Como una cerda. Lo sé, pero no puedo evitarlo.
Obviamente no le di mucha importancia. Pensé que se le pasaría. Entonces se lo contó a Mitchell. Él tampoco le hizo mucho caso. No se lo tomó en serio. Era bulimia. Y eso no se quita.
Hola.
¿Qué tal?
Bienvenida. Has estado ausente un tiempo. ¿Qué has hecho?
Grabar Back to Black.
Descríbemelo.
Es un disco mucho más... no quiero decir directo, pero tiene el mismo estilo de jazz. Ahora no es así. He estado escuchando a un montón de bandas de chicas, de bandas de garaje, y es algo parecido. Hay más guitarras. Eso es porque soy guitarrista. En Camden no puedes escapar de ellas.
No.
Me he contagiado.
¿Dirías que es más accesible que tu primer disco?
Diría que es más accesible. No es que sea más pop, pero... el jazz es una música muy exclusiva. No es exclusiva, es música elitista. Y este álbum ya no es así.
Hablemos de tu música.
Sí,
Rehab ha tenido mucho éxito. ¿Te han sorprendido las reacciones por la canción?
La verdad es que sí. Nunca pensé que podría ser un single, pero la discográfica me dijo que quería que lo fuera. Me gusta muchísimo, estoy muy orgullosa de ella.
Ayer estuviste en los Q Awards. ¿Te lo pasaste bien?
Demasiado bien, la verdad. si eso es posible. Niños, el alcohol es malo.
¿Te lo pones?
Sí.
¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que tienes que cantar?
¿Cómo puedes respirar con eso? Está muy apretado.
¿Respirar? ¿Cantar? ¿Qué?
Está muy bajo.
Ya empezaba a notarse una atmósfera de fama con Rehab. Rehab fue la canción clave. Fue la canción que la llevó un paso más allá. La convirtió en una estrella.
La ganadora a la mejor artista británica del año es... Más rock and roll que Liam Gallagher, la irrepetible Amy Winehouse.
¿Ganar el Brit ha cambiado algo? ¿Algo en tu percepción? ¿En tu cabeza? ¿O para ti ha sido gradual?
Yo no veo esas cosas, ya sé que suena manito porque lo repito mucho. Es poco probable que creas de verdad que no veo esas cosas, pero es que no lo hago. Si de verdad pensara que soy famosa, iría y me pegaría un tiro en la cabeza porque da mucho miedo. Da miedo, da mucho miedo.
Sí, sube ya. Sube y cierra la puerta. Venga, tío, arranca de una vez. Deprisa. Vamos, no me has oído.
Rach, él es Blake, mi prometido.
Hola.
Sube el volumen. Damos el pistoletazo de salida de los 107 días de verano en la 107.5 WPLS.
Just think you're depressed.
Su voz es la más auténtica que he escuchado en los últimos 10 años.
A mi hija le encanta, a todos nos encanta.
Hasta a mis amigos les encanta.
Su CD se llama Back to Black. Demos la bienvenida a Amy Winehouse.
Amy me llamó y quedé con ella en Nueva York. No se lo tenía nada creído. Parecía que le daba vergüenza el hecho de que le fuese tan bien. Expresó sus preocupaciones sobre el modo en que iban a ir las cosas y cómo iba a enfrentarse a ellas. Solo decía, ¿qué se supone que voy a hacer en mi posición?
Amy Winehouse. Buen tema, muchísimas gracias.
Todo el mundo quería estar al lado de Amy. En nuestro negocio no hay nada que pueda prepararte para un nivel de éxito así. No hay instrucciones. Puedes advertir al artista, puedes intentar prepararle. Pero al final, hasta que no pasas por ello tú mismo, no se parece a nada que hayas vivido antes.
Sola, sola. Amy, tú sola.
¿Qué tal va la sesión?
Muy bien, cariño.
¿Te lo pasas bien?
Sí.
¿Qué se siente al ser fotografiada por Terry Richardson, como Shelley en la sesión?
El sueño de mi vida hecho realidad.
¿Qué tal el cristal roto?
Me he escrito amo a Blake en la tripa.
¿Sí?
Sí.
¿Por encima?
No, me he escrito amo a Blake en la tripa.
No veo cicatrices.
Solo son garabatos.
¿Es lo bueno que soy? ¿Cuál ha sido el mejor momento del día?
Será dentro de 5 minutos.
¿Cuándo?
Cuando vayamos al baño para que te folle.
Blake, siéntate.
Sí, Terry.
Amy, siéntate en su pierna.
En el Reino Unido ya eras famosa. Parece que aquí se te trata de manera diferente comparado con la forma en que la gente escribe sobre ti. Como si a ninguna chica de 23 años le gustase salir y pasárselo bien. La verdad es que eso me parece bastante hipócrita.
No sé. La verdad no lo sé.
¿No?
Es la prensa británica.
Sí.
Es una mierda.
Os conocéis desde hace mucho. ¿Crecisteis juntos?
Casi.
¿Casi?
Yo diría que sí.
Hace 2 años y medio.
¿Luchaste porque volviera a tu lado?
Hubo obstáculos en el camino. Hacía falta perseverancia, tenacidad. No podíamos separarnos. Nuestro destino era estar juntos. ¿Quién va a pagar? Yo no puedo.
Amy.
Traiga una botella de Don Perignon.
¿Qué tal hoy?
¿Por qué?
¿Eh?
¿Qué ha pasado?
No sé, ¿qué ha pasado?
Espera.
¿Te has levantado?
Fui con ella a un sitio.
¿Y qué pasó?
Un imbécil nos declaró marido y mujer. No sé quién era.
Siempre entra al trapo.
El día que nos casamos, cogimos un barco en Miami. Nos fumamos un puro. Fue un subidón. Algo maravilloso, porque es algo que hicimos de verdad. Y lo hicimos como queríamos.
¡Banda de vagos! ¡Saludad! Ella quería sentir lo mismo que sentía él. Decía, quiero sentir lo que él siente, estar a su mismo nivel. Si no, él está allí y yo aquí. Ese era su objetivo.
¿Te gusta?
Hola.
Estoy aquí con mi chica dando un paseo en barco cojonudo.
Sí.
No hagas eso.
Bienvenida a nuestro rincón. Demos un cálido aplauso a Amy Winehouse.
You say, why did you do with him today? You snuffed me out like I was tempering. Cause you're my fella, my guy. Tell me you're Stella and fly. By the time I'm out the door, you tell me now I ride more. I cheated myself. Like I knew I would. I'm so young, I was terrible. You know that I'm never good. Yeah, I did it myself. Like I knew I know I would. Oh, I know you're in trouble. Yeah, you know that I'm no good.
Muchas gracias.
¿Así? ¿Ah, sí? Y una mierda. Joder, yo también lo había oído.
Amy, ve a hablar a la cocina.
No sé. No lo sé. Habrá que preguntarle qué es lo que ha pasado.
Al volver de América ya casados, fue la primera vez que Amy probó el crack y la heroína. En aquel momento yo las tomaba y me gustaban. Anulaban por completo cualquier sentimiento negativo. Y Amy las probó conmigo. Después de tomarlas, los dos nos enganchamos enseguida. Amy.
¿Qué?
Ven.
Voy.
Cambia de disco. Venga.
Pásame un...
¿Estás bien con los rulos?
Yeah.
Sí. ¿Sí?
¿Alguna vez te has parado a pensar, esto está bien? ¿Esto está muy bien?
Sí. No sé, sí, supongo. Si mi marido es feliz, yo también. Pero sí, lo he hecho bien, me ha ido muy bien. Pero lo único que quiero es poder hacer el siguiente álbum. Y seguir haciendo más, seguir haciendo música. Me encanta dar conciertos. Me gusta mucho, pero ahora solo quiero hacer otro álbum. Sí.
Me sonó el teléfono en mitad de la noche. Y Blake me dijo, ha pasado algo. No sabe quién soy y solo repite tu nombre. ¿Puedes venir? Me levanté, subí al coche y me fui para allá.
Blake me llamó, como un loco. Estaba ido. Decía, es una sobredosis. Y yo le dije, llévatela al hospital más cercano ahora mismo, que voy para allá.
Estaba muerta de miedo. Él también. Parecía una niña. Se había dado un buen susto.
El médico nos llevó a otra sala y nos dijo, con la cantidad de cocaína, heroína, alcohol y crack que hay en su sangre, nos sorprende mucho que no esté en coma. Esta vez se ha librado. Pero es una chica muy joven. Su cuerpo no puede seguir ese ritmo.
Estaba dormida. Todo estaba tranquilo. Nikki estaba a un lado de la cama y yo al otro. Pensamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo afrontamos esto? Entonces el circo mediático dio comienzo de nuevo.
Ahí fue cuando Ray y Mitch decidieron intervenir. En cuestión de horas había periodistas del Sun, del Mirror, del News of the World. Todos tenían habitaciones. Todas las conversaciones aparecieron en el Sun y en el Mirror. No sé si tenían pinchados los teléfonos. Y había fotos de todos nosotros sentados fuera.
Amy ya estaba despierta y estaba comiendo, pero no se sentía bien y no lo estaba. El médico que la trató me miró a los ojos. Y me dijo, si le da otro ataque, morirá. Después me dijeron que tenía que ir a América a actuar. Yo me negué.
Mitchell estaba con nosotros en el hotel. Le dijimos, por favor, haz algo. ¿Qué hago? Es su trabajo. Quítale el pasaporte, haz algo para que no pueda irse de gira. No puedo, la gira está confirmada.
Así que entré en su habitación, robé su pasaporte y me dijeron, ¿por qué has hecho eso? Tiene que ir a América. ¿Por qué lo has hecho?
El médico acababa de llegar para comprobar su tensión. Blake se las había apañado para entrar en su habitación y en el último examen los médicos volvieron a encontrar heroína en su sangre.
Cuando las chicas nos enteramos de que había tomado heroína, fuimos a verla al hotel. Amy estaba sentada sin decir absolutamente nada. Su manager se acercó y nos dijo, «Chicas, hay muchos profesionales, abogados, médicos, todo tipo de gente que también se droga».
Intentar promocionar el álbum, sacar la gira adelante, estaba haciendo lo que debía hacer. Yo creía que aquello era responsabilidad de la familia. Yo estaba. Pero eso era lo único que podía hacer.
Amy Winehouse ha cancelado varios conciertos en Estados Unidos y Canadá el próximo mes por razones de salud. La cantante de 23...
Es una de las artistas más famosas de Gran Bretaña, pero la cantante ha vuelto a cancelar más conciertos. Esta vez en Noruega, después de ingresar en un hospital londinense. La discográfica dice que se debe al agotamiento físico, pero su reputación de alcohólica y drogadicta ha desatado los rumores.
Conocí a Amy a través de Russell Brand, quien trataba de conseguir que Amy fuese a rehabilitación. Mitch también se había involucrado. Conocí a Amy cuando vino con Blake a evaluar su tratamiento. Blake parecía más interesado, pero a mí me pareció que ella tenía muchas más ganas de desintoxicarse que él. Era una mujer muy vulnerable. Y me di cuenta rápidamente de que era el caso típico de una persona que vive en medio de una situación que es muy proclive para el consumo y que no quiere que el otro se desintoxique por miedo a perder el acceso a las drogas. Insistían en desintoxicarse juntos. Por supuesto, pensamos que sería desastroso. A mí hasta me parecía poco ético tratar a la pareja a la vez. Pero su manager y Mitch consiguieron encontrar un lugar en el que hacerlo juntos.
Está grabando. No se para. Di hola. Hola. Amy, dinos algo.
Sé bueno.
Cántanos tu éxito favorito, Rehab. ¿Dónde estamos?
Amy. En mi isla al sol.
Alex, ¿puedes decirnos dónde estamos?
En una puta isla, en medio de la nada.
Conocida como Rehabilitación. ¿Puedes cantar la versión actualizada de Rehab por primera vez? Amy, quiero la nueva versión de Rehab. Por favor, nena, es para nuestra película privada.
No me apetece.
Volvieron de la isla de Ozzy y se fueron a una suite de hotel. Se pusieron hasta arriba. Fue horrible. Cuando estaban drogados no eran felices.
Rompí una botella y me corté en el brazo. Ella cogió la botella y se cortó el brazo también. Me dijo, haré lo que tú hagas.
Venga, Amy, mírame, Amy.
Me dijo, el amor me está matando, Ray Ray. Se encontraba ante un dilema. Amaba de verdad a ese hombre, pero tenía que seguir su ritmo de consumo de drogas para mantenerle a su lado. Era un péndulo terrible que se balanceaba de un extremo al otro constantemente.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fires. You came. Love is a losing game. One I wish I'd never played. Oh, oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. By the band, love is a losing hand. It was more than I could stand. Love is a losing hand. So professed, profound, till the tears are ready. Down.
Damas y caballeros, Amy Winehouse. He trabajado con mucha gente, pero ella tiene una de las mejores voces que he escuchado nunca. Amy Winehouse.
Más problemas para Amy Winehouse. Ayer por la noche hubo una redada en su casa de Camden. Utilizaron un ariete para tirar abajo la puerta.
Este es el momento en que la policía esposa y detiene a Blake Fielder Civil por intentar entorpecer la labor de la justicia. Un portavoz de la cantante dice que ella no está relacionada con la detención.
Cierra la puerta.
Cuando él fue a la cárcel, ella entró en una espiral de destrucción.
¡Quitaos de en medio!
¡Fuera!
Como disco del año, Amy Winehouse por Back to Black.
Como mejor actuación femenina de pop, Amy Winehouse, por Rehab. Que alguien la despierte sobre las 6 y se lo diga. Menuda esponja.
Los nominados como mejor artista revelación.
Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para ayudar a Amy. Pero no podías obligarla a seguir un tratamiento. Yo pensaba que la responsabilidad de curarse era solo de Amy. Apartad, dejad paso. Por aquí, no veo los escalones.
En ese momento ya era muy famosa, muy rica. Tenía una infraestructura a su alrededor que hacía todo lo que pedía. La vida no es así. Se acercaban los Grammy. Le dije, tienes que estar limpia. Si no estás limpia, no harás nada. Así que redacté un contrato. Ponía, tú, Amy Winehouse, has accedido a ir a rehabilitación. Ya. No volverás a grabar ningún disco, ni a hacer ningún concierto, a menos que te desintoxiques. Afortunadamente lo hizo.
En directo, en la gran noche de la música, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación presenta los Premios Grammy.
Estamos retransmitiendo en directo la ceremonia de los Grammy. Y esta señorita está nominada a 6 premios. Ya ha ganado 2. Hasta ahora.
Damas y caballeros, demos la bienvenida a 2 de los artistas más queridos, Natalie Cole y Tony Bennett.
Buenas noches. En la historia de los Grammy nada ha sonado mejor que el hombre que está a mi lado. Es cierto.
Dad.
Papá. Papá, Tony Bennett. Estos son los nominados a disco del año. Irreplaceable, Beyoncé. The Pretender, Foo Fighters. Umbrella, Rihanna con Jay-Z. What Goes Around Comes Around, Justin Timberlake.
¿Ese es el título de su disco?
Y Rehab, Amy Winehouse.
Y el Grammy es para Amy Winehouse.
Gracias a todos en Island Records, a EMI Music Publishing, a Ray Ray, a Mark Ronson y Salam Remy, a mi madre y a mi padre, a mi Blake, que está encarcelado, y a Londres. Esto es para Londres.
Fue una noche mágica. Cuando consigues un premio, sientes que todo el trabajo ha merecido la pena.
Amy está limpia. Y guapísima. Es desbordante.
Lloraba como una magdalena. Estaba desbordada y orgullosa de ella. Vi pasar nuestra vida entera, nuestra niñez. Entonces ella me vio llorar.
Juliet, sube.
Me cogió, me subió al escenario y me sacó de él. No podía creerme que estuviera pasando. Era increíble, estaba muy orgullosa de ella. La miraba intentando ver alguna reacción y dijo, Jules... Sin drogas esto es un rollo. Y entonces me sentí muy, muy triste por ella.
¿Cómo te sientes al ganar un Grammy? ¿Lo has disfrutado? Lo siento.
Voy a ver a mi marido.
Yo estaba en el hotel Key West. Y ya bien entrada la madrugada, llama a la puerta. Yo estaba solo. Entra y se sienta en el sofá. Me sentía muy contento por ella. Pero también preocupado. Porque ella no sabía cómo estar a la altura del personaje en que se había convertido debido a su éxito. Entonces sacó un poco de papel de aluminio. Me dijo, ¿te molesta? Le dije, Amy, te quiero. No me importa que te drogues, pero me preocupa que te drogues. Hizo lo que iba a hacer y yo pensé... que era alguien que quería desaparecer.
¿Te gusta ser famosa?
Realmente no sé qué es. No creo que lo sea, la verdad.
Explícate, porque es obvio que eres famosa.
No significa una mierda.
¿Es difícil saber en quién confiar?
Sí.
Señores, denle un respiro. Señores, por favor, aléjense de la puerta. Aparta.
Me pidieron que fuese su guardaespaldas. La seguridad que tenía no podía arreglárselas con toda esa cantidad de paparazzi.
Nos vemos.
Hola, Amy.
Se veía que era una persona humilde. Pero que estaba atrapada en esa mala situación.
¡Ay!
No estaba bien. Ni física ni mentalmente. Solo quería que la gente le dijese, déjalo ya, haz que pare. Y Lauren y yo no íbamos a tolerarlo.
Por favor, dejad pasar. Atrás, por favor.
Nick nos dijo que lo único que podíamos hacer era demostrarle que no queríamos aquello y que cuando necesitase ayuda estaríamos allí, mano dura. Y le dije, si quieres que te ayude, te ayudaré. Te quiero, pero no me gusta en lo que te has convertido y no quiero estar cerca de ti.
Cuando está en juego tanto dinero y tanta expectación, la gente se vuelve retorcida. Ellos querían solucionarlo todo de un modo que no afectase a su trayectoria financiera.
A partir del 6 de septiembre, no vamos a trabajar más en un futuro inmediato. Amy va a concentrarse en escribir su nuevo álbum. Quedan 5 conciertos que estamos obligados a hacer por contrato, 2 este fin de semana.
En los medios se decía que Amy cobraba 1 millón por concierto. Un montón de dinero. Pero en aquel momento era probable que el concierto no saliese bien. Quería recuperarse. Sabía que las cosas iban mal. Pero estaba harta y realmente agotada por la situación. Vivía en una pecera y no podía escapar de su vida. Empezó a desmoronarse en público y el tratamiento de los medios le empujaba más al abismo.
¿Habéis visto a Amy en el periódico? ¡Madre mía! Parece un póster de una campaña contra el abandono de caballos.
Calma, tío.
Era increíble. De repente molaba hacer chistes sobre el físico de una bulímica o sobre su adicción a las drogas.
Según ContactMusic.com, en el próximo disco de Amy Winehouse, las canciones serán sobre cocina. Cocinar meta, heroína...
Dame tu cámara, gilipollas.
Amy, anímate.
No podía escapar. No la dejaban tranquila. Era desagradable. Los medios no paraban de hablar de ella.
Amy Winehouse parece una persona loca de remate.
Nos fuimos a Santa Lucía.
Fuimos para una semana. Y nos quedamos 6 meses.
Ella comentó que Santa Lucía era un sitio que le gustaba mucho y me invitó a ir. Fue llegar allí y dejar el crack. Se acabó. Y también se acabó la heroína. Pero si había barra libre, claro que iba a beber. Era bastante obvio que estaba sustituyendo las drogas por el alcohol.
Hace 6 meses que no la veo. Tenemos mucho de qué hablar. Van a pasar cosas emocionantes. Hablaremos del próximo disco, de asuntos de negocios. Así que supongo que va a ser emocionante. No seas malo. Amy.
Ella pensaba, ¿qué hacen las cámaras en Santa Lucía? Papá, si quieres dinero, te lo doy. ¿Por qué cuentas la historia de tu vida si es la historia de la mía? Decía, mi padre hace todo esto por dinero o por la fama.
¿Voy contigo?
Sí.
Venid si queréis.
Somos fans ingleses. ¿Podemos hacernos una foto con Amy?
Le preguntaré. Amy.
¿Qué tal? Solo hay que pulsar el botón. Lo siento mucho. Venimos.
Si lo sintieseis, no me lo pediríais. Bonito polo.
Vale.
Gracias.
Ya está. Un placer.
Gracias.
De nada. ¿Por qué has tenido que hacer un comentario así? ¿Por qué? Adiós. ¿Por qué lo has hecho?
Para que no se rían de mí.
Solo te pidieron hacerse una foto contigo. No, Richard, no quiero que hagas eso.
No, papá, déjalo.
¿Qué?
¿Quieres reírte de mí? No me regañes cuando graban.
No, yo no te...
No me importa.
Te estoy hablando de que solo querían una foto y de que les has hecho sentirse mal.
Paso. No he hecho que se sientan mal. Han conseguido la foto. No les ha importado una mierda lo demás.
Ella quería a su padre solo. Pero él no venía solo. Aparecía con cámaras y técnicos de sonido. Pero ella seguía besando el suelo por el que él pasaba.
Yo estaba en la cárcel, leyendo el periódico, y de repente veo una foto de mi mujer en una playa con otro tío. Esas cosas no se digieren.
No me tenía en mucha estima después de cómo nos habían tratado a mi mujer y a mí. Acababan de bajarme los humos de golpe. Me dije, a la mierda, soy un adulto. Soy un tío guapo desenganchado de la heroína. Voy al gimnasio, visto bien. ¿Qué coño hago perdiendo el tiempo con ella?
Haces daño a los que amas. Por eso tuve que hurgar en la herida. Las despedidas no son mi fuerte. Me quito el sombrero. Sigue tu camino. Nunca tendrás a otra como yo. Nunca tendré a otro como tú. Nadie que sepa por lo que pasamos creerá que encontraremos a alguien. Y ahora viene el estribillo. El último verso es negro como el mercado de Fat Cam, blanco como el historial de una paloma. Así es como me clavaste el cuchillo. Haces daño a los que amas.
Se convirtió en mi familia entera. Siempre estábamos solos. Era la única persona con la que podía hablar. Hablaba de cualquier cosa como lo haría una hija. ¿Por qué no me viene la regla? ¿Por qué no puedo quedarme embarazada? Cualquier cosa. si quería bajar al pub y al día siguiente tenía que hacer algo, no la dejaba bajar al pub. Me lo agradecerás. No iba a suavizarlo. Si no estás bien, voy a decirte que no lo estás. Había que decirle que no. Necesitaba un apoyo.
Hola, nene, soy Amy. Salam, sigo escribiendo. Rimas. Fluyen dentro de mí. Cosas como las de Butam son muy chulas. Me surgen con aliteraciones muy bonitas. Así que la próxima vez podemos tener una batalla de rimas. Y voy a matarte porque soy una samurái. Y antes de que te preguntes, ¿estás borracha, colocada? ¿Has estado de juerga? Sí, estoy fatal. Estoy mal de la cabeza. Pero sigo teniendo un montón de ideas, de letras. No sé cómo ni por qué, pero sé que son para el próximo álbum. Así que, sensei, hagámoslo. Te quiero. Adiós.
A mi hijo se le ocurrió buscar a artistas actuales y yo pensaba, ¿quién canta de la forma adecuada? ¿Quién es un verdadero cantante de jazz? Y cuando escuché a Amy Winehouse, me dije, ella, es ella. Y todos me decían, ¿cómo vas a apañártelas con ella?
¿Dónde te pones?
Yo aquí y tú ahí.
Vale. Esto es muy raro. No lo he hecho nunca. Nunca antes he hecho algo así.
¿Hacer qué?
Cantar con uno de mis ídolos.
Oh, no.
Y que lo graben. Pero está bien, me gusta. Está genial, porque mi padre se pondrá celoso cuando se lo enseñe. Cuando lo vea.
I can't believe it. It's hard to conceive it. That you would turn away romance. Oh.
I have pretended it looks like ending.
Yeah.
Unless I could have one more chance of love.
Perdona, he sido yo, lo he hecho fatal.
No, que va.
No quiero hacerte perder el tiempo.
Cada vez sale mejor, de verdad.
Te hago perder el tiempo.
Seguiremos hasta que lo tengamos, ¿vale? ¿Tienes prisa?
No.
Ni yo. Tenemos tiempo.
Pero tengo que hacerlo bien. No estoy haciéndolo bien.
Sí lo haces. Cada vez sale mejor y suenas estupendamente. Espera, voy a por agua.
Vale.
Cuanto más famoso es un artista, más nervioso se pone antes de salir a cantar. No importa cuánto lo sientas, quieres sentirlo aún más para que sea una grabación sincera. Amy tenía ese don. Era una verdadera cantante de jazz. Y a una cantante de jazz no le gusta tener a 50.000 personas delante.
My life a wreck, you're making.
You know I'm yours just for the taking.
I'd gladly surrender. To you, body and soul.
Preciosa, preciosa.
Thank you.
Gracias.
Lo tenemos.
Yeah.
Sí.
Okay. Vale.
Soy como tú. Cada vez es diferente.
Sí. Sí, sí. No hay dos interpretaciones iguales.
Sí.
Soy como tú. No tú como yo. Yo soy como tú. Lo he aprendido de ídolos como tú.
Como debe ser.
Me llamó por Skype.
Estaba muy contenta. Admiraba a Tony Bennett y le servía para decir: no soy cantante, soy cantante de jazz. Y haremos el proyecto de jazz con Questlove.
Era una snob del jazz. No dejaba de mandarme MP3. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Yo pensaba que tenía un doctorado en jazz, pero no. Ella me enseñó mucho. Decía: montemos un grupo. Tú, Moss, Rafael Siddiq y yo. Le decía: vale. Nos ponía deberes. Estudia este disco, estudia este disco, estudia este disco.
Estaba pasando por una buena época. Podía pasarse 4 semanas seguidas sin probar el alcohol. Hasta ella misma sentía que estaba mejor que nunca. Pero cuando fue al Priory en mayo para que la examinasen, se le detectaron algunas cosas bastante serias. El efecto acumulado de la bebida y la bulimia. Podía sentirse muy bien y tener problemas cardíacos. Si volvía a beber, su corazón podía pararse. Le dije: ¿es eso lo que quieres? ¿Quieres morir? Y respondió: no quiero morir.
Las señales eran positivas, así que pensé: por fin vemos la luz. Lo de Tony Bennett fue un impulso y demostró que aún era buena. Nos ofrecieron 2 conciertos. Y le dije: no tienes que hacerlo, no tenemos que promocionar ningún disco, pero quería hacerlo.
Me llamó por Skype. Quería hacer otros proyectos con Questlove y Mos Def. Me dijo: no tengo por qué hacerlo, no quería ir.
Estaba aburrida del repertorio. Y ya no le parecía importante. Pero como era una gran estrella, tenía mucha presión sobre ella. Tenía que seguir tocando Back to Black. No quería hacerlo.
En cuanto supo que se aproximaba la gira, se emborrachó. Lo hizo para no tener que hacerla. Amy se quedó inconsciente, dormida en el sofá. La metieron en un coche, dormida. Se despertó en el aeropuerto y la metieron en un jet privado.
No quería. Le dijo a todo el mundo que no quería. Pero tenía que hacerlo. No podía esconderse, pero necesitaba escapar. Y empezó a beber. Menuda solución.
Presentamos a Amy Winehouse.
No sabía qué estaba pasando. Se negaba a cantar. Era la primera vez que lo hacía.
Está hecha una pena. Mira qué cara, no sabe ni dónde está. Mírala. Canta o devuélveme el dinero.
Parecía ser el fin. Era alguien a quien ya nada le importaba. Hasta el punto de que ya no solo estaba saboteando su propia carrera, sino también sus amistades y sus relaciones en la industria.
Siguen haciendo que se suba a un escenario, porque seguro que su manager sabe que tiene un problema.
Se suponía que iba a ser un regreso a lo grande y lo ha arruinado por completo.
¡Fuera!
Unos días después, me llama y me dice: la mala noticia es que creo que la he cagado y se ha cancelado la gira. La buena es que puedo ir a la boda de Nicky.
El 24 de julio iba a casarme y Amy iba a venir a la boda. Sabía que estaba muy contenta por mi boda. Me dijo que había dejado de beber y que tenía muchas ganas de ver a la familia, a Salam y a otras personas que nos habían acompañado al principio.
Me llamó. Y al ver su número pensé, Dios mío, ¿qué habrá pasado ahora? Porque era lo primero que pensaba. Y me dijo, Jules, era mi Amy, la misma de siempre. Lo único que repetía, y era la primera vez que lo hacía, era lo siento. Por fin se hizo la luz. La pesadilla que habíamos vivido durante tantos años ya pertenecía al pasado. Jules, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Como cuando eres un niño y tienes miedo de haber hecho algo mal y quieres arreglarlo en ese momento. Así sonaba. Quería ir a abrazarla, que volviese conmigo, llevarla a mi casa, no dejar que saliera. Al día siguiente me llamó. Y fue muy extraño oírla hablar de forma normal, porque llevábamos mucho tiempo acusándola de que echábamos de menos a nuestra amiga. Loren también la echaba de menos. Solo queríamos charlar. Dijo, ¿podemos vernos? ¿Loren querrá hablar conmigo? ¿Podemos empezar desde cero? Le dije, claro, hemos estado esperando a que quisieras hacerlo. Y dijo, mañana os llamo. Le respondí, vale, te quiero mucho.
Parecía que estaba dormida. Estaba encima de la cama, durmiendo. Pero se había ido. El viernes por la noche estuvo enseñándome algunos vídeos. Estaba en el escenario. Dijo, sí que soy buena cantando. Yo le dije, claro que sí. Y dijo, si pudiese cambiarlo por caminar por la calle tranquila, lo haría.
No.
Descansa en paz, Amy.
El nivel de alcohol en la sangre de Amy era 4 o 5 veces superior. Quizá fue una combinación de sus desórdenes alimentarios y el alcohol lo que hizo que se le parara el corazón.
Era una auténtica cantante de jazz. En mi opinión, estaba a la altura de Ella Fitzgerald o de Billie Holiday. Tenía un don. Si estuviese viva, le diría: despacio, eres demasiado importante. La vida te enseña a sobrellevarlo si vives para contarlo.
Sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what I'm doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hip. And the way you like to dig it, won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Your house on up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? And you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess.
And I miss your ginger hair and the way you like to drink. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on?